la verdad que Boeing nos sorprendió a todos con poner sistemas y no declararlos, no ponerlo en los manuales, no incluirlo en los cursos, no poner en entrenamiento. Entonces, los accidentes del MAX con sistemas ocultos fue un evento sin precedentes en la industria. Con lo cual, nosotros no es que pedimos no volarlo, dimos mandatos a nuestros afiliados de dejar los aviones en tierra. En la Autoridad Nacional de Aviación Civil, durante el gobierno de Macri, estaba a cargo de unos inoperantes, de realmente gente no preparada y responsable, y para salvaguardar la vida de los pasajeros y de las tripulaciones, dimos mandato de no volar. Habiendo pasado eso, somos muy cuidadosos en ver el proceso de puesta en servicio y cuáles fueron las acciones correctivas que tomó el fabricante. Eso lo publicó Boeing, lo aprobó la Federal Aviation, lo aprobó después la Autoridad Nacional de Aviación Civil, después lo aprobó Aerolíneas y finalmente hicimos algunos acuerdos que tienen que ver con capacitación, reforzados para garantizar la puesta en servicio con total seguridad. Esto va a llevar, porque son algunos cursos de entrenamiento, algunos remotos, otros presenciales, algunos de estos CBT, que son Computer Based Training, que están hechos con una computadora, digamos, la aproximación a los contenidos teóricos. Bueno, lo que decía, el programa aprobado por la Autoridad Nacional de Aviación Civil, un curso de familiarización con el MAX que da Aerolíneas Argentinas, y después hay algunos umbrales más de defensa que acordamos que tienen que ver con volar con inspectores, instructores, darle cierta regularidad, con lo cual el avión va a volver a estar en servicio con total seguridad. ¿Cuándo, cómo es la puesta a punto en tiempos? Es tan pronto como vengan de los simuladores específicos del MAX que se está dando en los Estados Unidos, porque es un avión que tiene muy, muy pocos simuladores, como habían hecho el programa con familiaridad con el basado en NG, que es un avión de la familia, pero no es el mismo tipo. La aprobación de esto es un entrenamiento en el simulador que está en Estados Unidos. Cuando vayan volviendo esos pilotos, se va a ir poniendo en servicio. Hoy, la verdad una de las cosas malas que tiene la pandemia es que tenemos una actividad reducida, así que aprovechando esta baja demanda que hay, vamos a ir poniendo la mayor cantidad de tripulaciones para que cuando la vacuna o la pandemia nos permita empezar a volar ese avión, que es muy eficiente desde el punto de vista de alcance, autonomía, y sumado a la nueva pista de Aeroparque, va a poder volar cabotaje regional. Así que la puesta en servicio de ese avión va a ser con total seguridad y con muchísima eficiencia, digamos, ¿no? Cuando la pandemia lo permita.
Estamos hablando con Pablo Viró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Y pensaba lo emocionalmente. Yo recuerdo cuando fueron estos dos accidentes, incluso cuando se divulgan las cajas negras, digamos, el no saber para dónde arrancar porque no se sabía de dónde originaba la falla. Tipos tan preparados como los pilotos que fallecieron y, bueno, toda la tripulación. Digo, hay que tener temple como para volver a aceptarlos en tanto y en cuanto, bueno, está el respaldo de la Asociación de Pilotos habiendo seguido todos los procesos y los protocolos para volver. Me quedaba también con esto de que son aviones que pueden venir aquí a San Martín de los Andes, lo cual es importante para nuestra región. Pero, ¿cómo se construye esa confianza, no, Pablo?
Sí, mira, para un piloto volar es tan natural como respirar. Tiene muchas horas, pero muchas horas, miles de horas de entrenamiento teórico y miles de entrenamiento práctico. Lo que no puedes hacer es defenderte contra un enemigo desconocido. Si te ponen un sistema que no sabes que existe, no sabes que actúa. Literalmente a los pilotos que se accidentaron en el MAX, el avión los mató. Claramente que no pudieron ni ver ni evitar la situación. No es que no estudiaron porque eligieron.
Claro.
No tenían de dónde estudiar porque lo habían escondido en los manuales.
Claro.
No estaban en los programas de entrenamiento, no estaban en el programa de habilitación del avión. Con lo cual...
Eso quedó claro. Lo que pasa es que uno, la confianza con la empresa, ¿no? ¿Cómo la reconstruís?
No, bueno, esto parece que no es costoso. Yo digo alegremente, somos el único sindicato del mundo que bajó los aviones, pero la verdad que esos aviones quedaron en tierra por decisión de las compañías, por
claro.
decisión de las autoridades de aplicación o por la prohibición que tuvieron por los estados de volar, y el costo que pagó Boeing es que el avión más exitoso de toda la historia de la aviación lo manchó para ahorrar unos pesos en los procesos de instrucción y de entrenamiento. La verdad, lo que sucedió con el MAX es que su principal rival, Airbus, había sacado un modelo con unos motores más grandes, mucho más eficientes. Y el desarrollo de los motores, impacta mucho en el consumo de combustible.
Claro.
Entonces vos desarrollás un avión y tu competidor mete motores más modernos que consumen 15% menos, y el avión que desarrollaste lo tenés que rever porque, perdés ese mercado. Entonces,
abarataron.
Boeing, cuando desarrolla el MAX, lo hace metiendo un motor que el avión físicamente no le entraba. Entonces hubo que desplazarlo un poco para adelante, achatarlo, y al desplazarlo para adelante, un motor mucho más grande, cuando el avión levanta mucho la nariz, hace una suerte de sombra aerodinámica sobre el ala, tiene algunos efectos aerodinámicos que en algunas condiciones lo podría poner en el borde del límite de la capacidad de maniobra. Entonces desarrollar un sistema para que le baje la nariz y lo saque de esa situación. Pero el error que cometieron fue asociarlo a un solo sensor, poner un software que no esté duplicado, esconderlo al entrenamiento de los pilotos, la capacitación, no incluirlo en los manuales de las empresas, no meterlo en el programa de simulador. Entonces, mal podés, siendo piloto, manejar algo que no sabés qué va a hacer ni cómo actuar.
No,
y el piloto no tenía forma de intervenir ni saber. Entonces, cada vez que ese sensor que había fallado daba una señal, lo corregía y lo ponía cada vez en una situación más involable, hasta que se tornaron volables y se estrellaron. Bueno, cuando fueron dos accidentes en la misma secuencia y nadie sabía qué pasaba, era claro que había un problema en los comandos de vuelo. Y ahí aparecieron algunos eventos y algunas denuncias de pilotos en algunas empresas, que nosotros por la Federación Mundial de Pilotos tenemos una red de contactos que decían, a mí me pasó esto, en forma imprevista pasó esto, el avión actúa raro. Bueno, cuando vimos que el avión en alguna situación el piloto no podía controlar, bueno, dijimos, listo, hasta que no se aclare esta situación, no lo logramos después. Bueno, todos los organismos internacionales decidieron poner en tierra. Ahora vos me decís, ¿cómo volvés a volver a operarlo con seguridad? Bueno, se le puso redundancia, ahora en vez de tomar de un sensor, toma de dos, se le cambió el software, le declararon el sistema, el piloto puede intervenir y cortarlo, te lo meten en los cursos teóricos, en los cursos prácticos, en el simulador, lo volás y lo ves en el avión, con lo cual ya está, se acabó.
Sí, ahora, se acabó.
El avión es perfectamente confiable.
Bien.
Se cortó la comunicación, vamos a ver si la podemos restablecer. Recordamos, estábamos dialogando con Pablo Viró, secretario general de APLA, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, bueno, relatando qué es lo que había pasado con este Boeing 737 MAX, que Aerolíneas Argentinas tiene 5 de estos aviones, que vamos a recordar que el gremio decidió que los pilotos no vuelen por una cuestión de seguridad de la tripulación.
Pero bueno, qué tranquilidad.
Y pensando en los pasajeros también, ¿no?
Por supuesto, pero qué tranquilidad da escuchar de primera mano a Pablo Viró, que es un tipo que sabe, por supuesto, dar esta explicación. Yo pensaba, sobre todo con este día, uno lo escucha atónito, digamos, termina de entender por qué ahora uno puede volver a confiar, lo cual restablece esta confianza y después pensás, ¿qué estamos discutiendo, no? Digamos, ¿hasta dónde? Mire la que voy a tirar. ¿Hasta dónde llega el capitalismo, no? Porque estos muertos, en general, no se le asignan al capitalismo. Son muertos que pasaron en un accidente, pero no es una cuestión de costos que uno más o menos puede entender. Son recorte de costos que hacen, que ponen en peligro a la gente. Y eso ha pasado. Está de vuelta Pablo Viró con nosotros aquí en Tampoco es para tanto, justamente hablando de cosas que sí son para tanto, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Hernán, tenía otro tema para plantearte, sí, Pablo. Igual no sé si querías contar algo, porque se cortó, si querías extenderte y redondear lo que estabas diciendo, Pablo.
No.
Está bien.
Solamente cerrar el mensaje diciéndoles que nosotros somos responsables civil y penalmente por toda la operación,
claro,
que conducimos. Un piloto no solo responde con sus bienes, con su casa, con los bienes de su familia, si hay por su accionar negligencia o dolo, sino que también va en cana.
Si se salva.
Si se salva. Y si no se salva, no hay un enfoque sistémico. Siempre le echan la culpa al piloto, que no puede declarar. Entonces, hay muchas cosas en aviación que se esconden por esto, por el sistema capitalista, un poco lo que vos decías cuando volvía la comunicación. Pero la realidad es que ellos pueden tratar de pijotearse algunas horas, algún entrenamiento, pero vos sabés el impacto que tuvo esto para los Estados Unidos, para la fábrica Boeing, le hizo crujir desde las bases. Hubo un montón de operadores que eligieron no volar el avión, cancelaron compras. O sea, esto no es gratuito.
No,
así
claro.
Así que
ojalá hayan aprendido.
Yo te diría que el MAX va a ser uno de los aviones más auditados y más seguros de volar, porque se van a cuidar de que, en cualquier evento con falla material, fatiga, falla técnica, revisarlo para la vuelta en servicio. También había un proceso de optimización de costos en Estados Unidos, de recorte presupuestario a la Federal Aviation Administration, les cedieron la autocertificación al fabricante, o sea, pusieron al lobo, al zorro, a cuidar las gallinas. Este es el primer avión que autocertifica la fábrica.
Claro.
Con lo cual hicieron todas las macanas habidas y por haber, y ahora las arreglaron. Entonces, la verdad que vos decís, che, ¿cómo vuelven a volar? Bueno, te explicaba que nosotros somos civil y penalmente responsables, sí, pero además vamos en la punta, la punta del avión. Así que viste, el control de calidad de nuestro laburo lo ejercemos con nuestros dientes. No es que te subo en un dron.
No, claro.
Y si me sale mal la maniobra, te reventás y yo...
Me quedó clarísimo, Pablo.
Vamos a la punta, así que podés poner al payaso que quieras en la NAC acá, claro. Podés poner a quien quieras a Pepe Boeing a que diga lo que quiera. Nosotros, donde olfateamos que las cuentas no cierran, por eso somos tan antipáticos, los pilotos, porque cuando hay algo que no anda, hay mucha presión industrial, mucha presión de todo, de los municipios, la cámara turística, la cámara empresaria, de las mismas patronales, que quieren sacar el avión a como de lugar, y vos decís, che, si salgo así, con esta tormenta, con este avión, sin el radar, no la tengo garantizada. Para que te des una idea y transmitirle seguridad a los que están escuchando, el avión superó el ferrocarril hace 2 décadas. Es más seguro volar en avión que en tren. Y antes de la pandemia, volaron 44 millones de personas. 4.400 millones de personas en el mundo. La mitad de la población mundial voló en avión. Y tenés un accidente a 1,5 millones de operaciones.
Claro.
Accidente o incidente. O sea, puede traer pérdida material y en algunos casos pérdida de vidas humanas. Con lo cual, viajaron 4.400 millones de personas y murieron 500 tipos en el año, 550. Estás hablando de una industria súper, súper, súper segura. Estás más seguro arriba de un avión que apoyando la cabeza en tu almohada. Es tremendo el nivel de seguridad que tiene el avión. Uh-huh. Pero bueno, tiene que ver...
Pero se mueve arriba y te da miedo.
No, además tiene que ver con que nosotros somos unos cabrones y queremos la excelencia, ¿viste? Porque uno cada 1,5 millones sigue siendo mucho. Mejor reducir esos porcentajes a la nada misma. En el interín te quieren desarrollar el avión con un solo piloto, ponerte el copiloto automático, te bajan los umbrales de defensa, te bajan las dotaciones, te dicen, bueno, en vez de 4 pilotos que vayan 3, en vez de 3 que vayan 2. Es la lucha entre el capital y el trabajo que tiene el modelo capitalista en el mundo hoy, donde el factor humano es la discusión, si el humano es un ser humano o un recurso humano. Y si tenés el enfoque utilitarista de que el humano es un recurso, como recurso que es, puede ser movilizado, puede ser desplazado, puede ser reducido y, ¿por qué no?, eliminado también, ¿no? Entonces, tenés que tener mucho cuidado con las palabras y con los silogismos, porque normalmente vas a parar a donde no querés. Claro.